Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos al podcast Sin Atajos. Aquí estamos María Vero y yo, muy felices de acompañarlos nuevamente. Y hoy vamos a hablar de cositas que están de moda y que oímos por ahí. Toda la vida hemos oído diferentes formas de educar, ¿no? Bueno, cada uno al final tiene como su propio estilo y puede que mezcles un poquito de todo. Pero nada me ha llamado tanto la atención últimamente como a una forma de educar que ha sobresalido por encima de todas las otras o las convencionales. Y es que creo que tenemos que hablar del tema porque me ha aparecido en todos lados. A lo mejor Dios me está diciendo, creo que tienes que cambiar tu forma de educar, y es el educar en positivo. Lo hemos oído mucho, por lo menos yo personalmente he tenido como muchas pequeñas pláticas en las que uno tiene toda esta intención siempre de ser positivo. Yo me considero una persona muy positiva y mis aproximaciones pueden tener toda la buena intención, pero el educar en positivo requiere muchísimo trabajo de parte de los adultos, de nosotros los padres. Y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy y vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación.
Sí, el tema de educar en positivo es algo muy nuevo. Si nosotros vemos generaciones anteriores y quizás muchas abuelas que pueden oír nuestro podcast pueden decir, ¿qué es esto? Claro que no, hay que poner límites, reglas, etcétera. Pero sí tiene un sentido detrás, ¿no? Del educar en positivo. ¿Por qué? Porque enseñas a través del sí en vez de a través del no. Enseñas a través de la motivación, enseñas a través del cariño y el respeto, y eso hace falta en la crianza. Acuérdense que educar es sacar de esa personita que tenemos enfrente lo mejor. Y si quieres tratar de sacar lo mejor, ¿cómo sacas lo mejor? Pues obviamente desde una manera positiva, ¿no? ¿No? Desde los golpes. Una escultura sí se saca desde los golpes, pero una persona, para sacar lo mejor, no se saca desde los golpes, sino a través de ir desvelándole, quitándole como la venda de los ojos, de lo que es capaz de hacer, cuáles son sus fortalezas, cuáles deberían ser sus metas. Entonces, es muy importante educar en positivo siempre y cuando no seamos extremistas, porque hay un momento para todo. Entonces, creo que en estos temas de las teorías educativas, todas tienen muchísimas cosas buenas, la crianza respetuosa, educar en positivo, todas las que escuchamos, siempre y cuando sepamos que somos seres humanos y que el extremismo de pensar que eso es lo único que funciona o lo que siempre va a funcionar, ahí es cuando quizás nos equivocamos. Yo creo que hay que verlo con una mirada de que también, bueno, también somos humanos, nos cansamos, podemos en un momento determinado, un límite necesita ser expuesto de una manera más fuerte y no pasa nada porque en ese momento el hijo lo necesita. Entonces yo creo que esto es lo que podemos ir discutiendo, ¿no? ¿En qué momento sí, en qué momento no? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Y bueno, ya ustedes deciden en su personalidad, en su realidad y en su familia si les sirve o no les sirve.
Para poner un ejemplo puntual y de donde salió esta conversación que vamos a tener hoy en el podcast, es el tema, por ejemplo, de la ropa, ¿no? Entonces, nos puede pasar con nuestros hijos si son adolescentes o con los juguetes si son más pequeños. Entonces, al ser niños, al ser adolescentes, por supuesto, su concentración está en lo que están haciendo y además, pues viene todo el tema de la atención. Y el educar en positivo es, en vez de llegar con el grito y la amenaza, que es esta forma fácil de llegar a solucionar el problema, ¿no? El problema es que la ropa no está guardada y está tirada en el piso y a ti te empieza a picar el ojo, ¿no? Porque es así. Y puede que se lo digas una vez bien, no van a hacer caso y solo oyen el grito. Es que hasta el grito es cuando ya actúan. Se logró lo que yo quería y ese sentimiento que te queda, te sientes fatal como mamá. Y ese es el cambio realmente que propone el educar en positivo, en el que tú le vas diciendo muy calmadamente si hace caso o no hace caso. Entonces, cuando pide algo de ti, viene, pide un permiso y le dices, con mucho gusto puedes ir a casa de tus amigas, siempre y cuando la ropa la recojas y nos vamos. Pero requiere de mucho para hacer esto. Nos pasa a todas. ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que un sinónimo de educar en positivo sería educar con intencionalidad. Es decir, no dejar que las emociones, que las realidades, que las situaciones me superen. Cuando nosotros dejamos que la situación me supere y dejo que mis emociones se lleven por delante todo lo que yo quería con la educación, pues entonces pasa esto, ¿no? El grito, la amenaza. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no estoy pensando necesariamente en que él vaya a mejorar o en que ella vaya a recoger la ropa, sino que estoy descargándome. estoy descargando, la rabia que me da, que se lo dije mil veces y no me escucha. Entonces, al final es una educación centrada en lo que yo siento y no es una educación centrada en lo que necesita el niño. Cuando yo educo con intencionalidad, yo sé qué es lo que quiero. O sea, yo lo que quiero es que él sea ordenado. Tengo el problema de que no es ordenado, de que nunca recoge su ropa. Ok, ¿cómo pongo el remedio a eso? Entonces, normalmente la mejor estrategia es adelantarte, ¿no? Entonces, en vez de llegar al grito, es adelantarte y decir, miren, para ir al colegio salimos a las 7:30. El cuarto debe estar recogido a las 7:30. O sea, adelantarte, decir cuál va a ser la consecuencia. Si el cuarto no está recogido a las 7:30, entonces no hay tal cosa. Pero claro, ya en ese momento tú te estás adelantando y tú no tienes la rabia de que no lo han hecho, la rabia de que te dijeron mentira, la rabia de que no te escucharon, sino que tú estás adelantándote. Y luego, si tu consecuencia está bien establecida, si pusiste una consecuencia natural, una consecuencia lógica, pues nada, se cumple la consecuencia sin drama. Ah, no, yo te dije que la ropa tenía que estar recogida, no está recogida, entonces no puedes ir. O sea, no hay que gritar, no hay que insultar, no hay que perder la paciencia, no hay que sermonear, sino que sencillamente esto fue comunicado con antelación. Ya tú sabías lo que iba a pasar, yo sabía lo que iba a pasar y no pasó, por tanto, la consecuencia se tenía que cumplir. Entonces, claro, eso suena muy bonito y tú dices, ajá, pero la vida no es así. O sea, hay 80,000 cosas que pasan en una vida familiar que no todo se puede adelantar. Es verdad. Por eso yo digo que, bueno, el educar en positivo tiene también sus momentos de que no pasa, pues, y no pasa nada. Yo creo que también nuestros hijos tienen que entender en nosotros nuestras emociones, tienen que entender que a veces nos cansamos y eso también es parte de la humanidad, ¿no? Y nosotros también tenemos que tener la capacidad de pedir disculpas cuando en algún momento nos sobrepasaron las emociones. Todo eso tiene que ocurrir porque eso también es entrenamiento para la vida. Muchas veces a ellos les va a pasar. O sea, nadie es perfecto. Nadie dice, ah, no, yo educo en positivo el 100% de las veces. No. Y yo creo que no pasa nada mientras, no, obviamente, no se sobrepasen ciertos límites, ¿no? Pero sí creo que para poner intencionalidad hay que invertir tiempo. Invertir tiempo en pensar qué es el punto de conflicto mayor que yo tengo ahora con mis hijos. Es, no sé, el orden, es el uso de las pantallas, es la falta de respeto, es las mentiras, no sé. O sea, cada familia, cada persona, cada hijo tendrá ese punto. Y poner remedio antes y decir, bueno, nos está pasando esto, ¿cómo podemos solucionarlo? Sin llegar al momento de explosión, sin llegar al momento de rabia, sin llegar al momento de frustración. Así la educación será mucho más en positivo porque tendrás más calma, porque podrás comunicar qué esperas de él, porque él te podrá explicar quizás por qué no está haciendo eso, y creo que tiene mucho más resultado.
Mientras hablas, como que estoy pensando en muchas cosas. La primera que me gustaría que habláramos para poder llegar a este entrenamiento del que estás hablando, porque es un tira y afloje, entonces me voy a caer, lo voy a hacer mal, pero otra vez voy a tener esa intención de hacerlo bien, ¿no? De entrenarme a mí misma para que esa sea la forma en la que yo puedo educar. Y ojalá entre más empieces temprano, pues mejor, ¿no? Pero hablando de dónde estamos ubicados. Entonces nosotros, como lo saben, somos unas familias de inmigrantes que vivimos en Estados Unidos, pero que tenemos toda esta forma de educar latina finalmente. Porque entonces somos esas mujeres fuertes, la mamá latina, porque es la que tira la chancla, la que los mismos jóvenes dicen, a mi mamá le contesto así y bueno, no tendría yo mandíbula, por supuesto, y no la vas a pasar. Cuando hay otras culturas, el americano es muy calmado, muchas veces los ves y les hablan como, mi vida, mi amor, yo sé que tienes tus sentimientos. Entonces, es esa aproximación el positivo, porque a veces lo vemos y dices, este niño no necesita eso. Y vemos como resultados no muy positivos, francamente. No lo sé.
No, yo siento que hay como una confusión, porque la educación en positivo no quiere decir que no hayan límites. Y los límites son muy importantes. Entonces, tú puedes ser muy dulce y establecer límites, ¿no? Y tus hijos pueden saber que hay ciertos límites que no se pueden pasar. Yo, por ejemplo, siento que los latinos somos muy así con la falta de respeto. O sea, no nos gusta y yo creo que eso está bien. El respeto no se puede conceder en eso. O sea, así como yo te estoy hablando bien y yo no te estoy diciendo una grosería y yo no te estoy insultando, pues a tu mamá no le dices una grosería, no le insultas, no la mandas a callar, ¿no? Y ahí hay un límite. No quiere decir que le vas a soltar una cachetada, pero tu hijo tiene que saber que ahí hay un límite que no se pasa porque si no las consecuencias son muy graves. Entonces, una cosa es lo sweet y otra cosa es el límite, ¿no? Hay un libro que decía que hay que educar con mano de hierro y guante de seda. Ternura y firmeza, las dos cosas juntas. No son antónimos, la ternura y la firmeza. O sea, yo te puedo decir con mucho cariño que esto en mi casa no se permite y no lo hacemos. Y te lo estoy diciendo con mucho cariño, no te estoy gritando, no te estoy insultando. Entonces, lograr ese equilibrio es lo que queremos. Y yo creo que quizás de repente es lo que a los americanos les falta, que piden un favor para todos, no a todos, pero digo, en esta caricatura que estamos haciendo, no, por favor, no, pórtate bien, por favor, no me hagas esto. No. Esto aquí no se hace. Y con mucha dulzura te lo digo y lo tienes que entender, ¿no?
Un reciente estudio publicado por UNICEF destaca la importancia de la educación positiva para el desarrollo infantil y la salud mental de niños y niñas, sus progenitores y cuidadores. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, ha declarado que una crianza afectuosa y lúdica aporta alegría y contribuye también a que los niños y niñas se sientan seguros, aprendan, desarrollen habilidades y exploren el mundo que los rodea. El estudio demuestra que los programas de orientación sobre actitudes positivas, creación de relaciones sólidas entre padres e hijos, disciplina no violenta y comunicación reducen el maltrato y violencia familiar, favoreciendo la salud mental de padres e hijos.
Y otra cosa que también quería tocar, que mientras hablabas lo pensaba, es que pensemos que también mientras educamos estamos formando esa relación que queremos tener con nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué relación queremos tener con nuestros hijos? ¿Queremos que nos cuenten cuando tienen un problema? ¿Queremos que sientan que pueden acudir a nosotros? ¿Queremos que sientan que somos su apoyo, que somos las personas que más los queremos? ¿O queremos que definitivamente nos tengan pánico y no quieren que nos enteramos de nada, ¿no? Y eso es muy importante también mantenerlo. Y cuando pensamos en educar en positivo es eso. Es decir, bueno, yo sé que yo le voy a contar esto a mi mamá y mi mamá se puede poner brava, pero quizás me va a entender y me va a explicar por qué, en vez de escandalizarse, caerme a gritos y sermonearme, ¿no? Hay un libro que yo creo que lo he recomendado en el podcast, pero lo vuelvo a recomendar porque es muy bueno, que se llama Hold On to Your Kids. Y en español, tus hijos te necesitan. La importancia de los padres en la crianza y el desarrollo de los hijos es un libro de Gabor Maté y Gordon Neufeld. Buenísimo, se los recomiendo. Que habla de que mientras los hijos crecen, la variable más importante para que ellos escuchen y sigan los límites, la disciplina de los papás, es que ellos confíen y que ellos vean a sus papás como alguien que tiene autoridad sobre ellos. O sea, es decir, yo sé que mis papás quieren lo mejor para mí, yo confío en ellos, yo acudo a ellos. Que los niños que piensan que sus papás son unos idiotas, normalmente luego tienen muchos problemas. Entonces, que al final no es tanto las normas, no es tanto la rigidez, no es tanto cómo le hables, sino que tú logres tener esa conexión con tus hijos. Y esa conexión se construye todos los días. Cuando tú logras explicar por qué las normas son así, no pasa nada en explicar. Tú no estás negociando, tú no estás pidiendo que por favor te escuchen. No, tú le estás diciendo, mira, esta norma yo no la puse porque me da la gana y porque yo soy así, porque yo soy tu mamá. Sino que, mira, estamos buscando tu bien, acuérdate cómo de esto te puede ayudar, etc. Entonces yo siento que los niños entiendan el porqué de las normas, aunque a veces no lo compartan, porque va a pasar, no siempre lo van a compartir. No, pero es que yo sí quiero ir. Bueno, yo entiendo, te entiendo perfectamente que quieras ir, pero entiéndeme tú que esto para mí es más importante y yo no puedo darte este permiso o lo que sea. Pero que por lo menos sepan de dónde venimos, ¿no? Esa respuesta de porque yo digo y punto pudo funcionar hace 20 años. Pero yo creo que ya hemos entendido que mientras el hijo hace propias estas razones, puede incluso luego él ponerse sus propios límites, ¿no? Y decir, no, es que yo esto no lo hago, porque aunque no le voy a preguntar a mi mamá y mi mamá no está acá, yo sé que esto me hace daño porque tú te tomaste el tiempo de que lo entendiera y explicárselo.
Para poder llegar a esa relación de la que estás hablando y sobre todo de la confianza, quería preguntarte el educar en pareja, porque además casi siempre, pues si somos una pareja es porque no tenemos las mismas personalidades y con seguridad es porque hay diferencias, sobre todo en su forma de ser. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo cuando estás segura que ese es el camino que quieres hacer? Y eso es lo más difícil en cuanto a papá debería tener más peso, ser el más firme. Y muchas veces pasa que al contrario, es la mamá la que es la más fuerte, pero ¿tiene un precio el ser el más fuerte o la más fuerte en la relación cuando educas a tus hijos y ese precio es el perder la confianza del hijo? ¿Cómo manejarlo? Y yo creo que le pasa a muchos decir, si yo soy firme, no va a confiar en mí, no me va a decir las cosas y te da miedo porque tú quieres que hablen contigo, tú quieres que te digan las cosas, tú quieres que confíen en ti. Pero al mismo tiempo, ¿ese es el precio que hay que pagar alguno de los dos?
Mira, yo creo que aquí en esto es un temazo que da para otro episodio del podcast, pero yo me acuerdo una vez que yo hice un programa que se llamó Escuela de Padres, uno de los capítulos de las sesiones era visión compartida, así se llamaba, y era decirnos la importancia de que teníamos que ser un bloque frente a nuestros hijos, teníamos que ser un bloque monolítico homogéneo en el cual nuestros hijos sepan que no importa Si tu mamá, papá, quien sea, ninguno se va a contradecir, ninguno se va a desautorizar. O sea, papá y mamá siempre estamos de acuerdo, aunque no lo estemos, tras cámaras no lo estamos, porque la mayoría de las veces no lo estamos, pero frente a los hijos somos un frente unido. O sea, no, es que le preguntes a tu papá o le preguntes a tu mamá, ya nosotros hablamos y estas son las normas de esta casa. ¿Qué pasa? Que eso requiere, tras bastidores, mucha negociación, porque al final no hay muchas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Hay uno que va a querer dar este permiso, otro que no. Pero lo que sí tenemos que convencernos es que frente a nuestros hijos no nos desautorizamos. No te digo, no, bueno, tu papá no te va a dar permiso, pero ven, yo sí, no le decimos nada. Eso es malísimo, eso es fatal. O sea, le estás quitando la autoridad al papá o a la mamá de tus hijos y te estás poniendo como coleguita del hijo en contra de él. O sea, eso es muy feo, eso no se hace, ¿no? O sea, tú tienes que decir y verbalizarlo. Es que no importa, papá y mamá siempre vamos a estar de acuerdo y siempre al que le preguntes vamos a responder lo mismo. Entonces, eso requiere trabajo de atrás. No sabemos cuál es la respuesta a este permiso todavía o a esta situación o a esta consecuencia o a este, hasta que no lo hablemos nosotros. Y luego de que lo hablamos y nos matamos nosotros dos, la decisión que se tome es la que se toma frente a los hijos unidos. Unidos, porque aunque es verdad que en la complementariedad hay muchísima riqueza y que tampoco vamos a ignorar que cada uno tiene su manera de ser y eso es muy lindo porque el hijo recibe de cada uno muchas cosas diferentes y eso es lo que hace que el hijo crezca tan lleno, tan íntegro, porque recibe unas cosas de mamá y unas cosas de papá que son distintas. Yo sí creo que en el término de disciplina, de normas y de lo que se hace y lo que se deja de hacer, sí tenemos que tener un acuerdo y no mentirnos y no desautorizarnos, porque eso ya el hijo lo capta desde que tiene 2 años. Ah, ya yo sé que yo con mi mamá hago esto, ya yo sé que con mi papá hago esto. O sea, y nos bailan, ¿no? O sea, nos bailan. Entonces, buenísimo que cada uno sea diferente en su manera de mostrar cariño, en su manera de jugar, en el tiempo que pasan con ellos, las cosas que hacen para divertirse. Excelente que seamos diferentes. Le da mucha riqueza a la vida familiar. Pero en cuanto a permisos, normas, disciplina, tenemos que tratar de ser un frente infranqueable frente a nuestros hijos.
Y también hemos hablado mucho en cuanto al ejemplo. Porque sí tenemos que ser ejemplos positivos de esta forma de educar, ¿no? Yo creo que sí es importante que haya coherencia en nuestro discurso. Es decir, no podemos educar a nuestros hijos en algo que nosotros mismos no estamos educados. Y eso también conlleva mucha autoevaluación, que lo hemos hablado muchísimo, pero significa que no nos la sabemos todas. Y a veces la personalidad de ciertas personas, papá o mamá, es que yo sí me las sé todas, es que yo soy el mandamás, es que yo sí ya pasé una vida entera. No, creo que siempre hay como ese momento para poder decir, okay, voy a aprender incluso yo de esta situación, o cómo la puedo aprovechar, o cómo puedo tomar un paso atrás para ver cuál es la mejor aproximación a un conflicto, porque es real que entre hijos más grandes, problemas más grandes, en los que nos conlleva pensar un poco más y decir, como lo que dijiste al principio del podcast, ¿cómo voy a aproximarme a esta situación? ¿Qué está fallando aquí para que haya estos resultados? Entonces, bueno, eso me parece que es importante porque es un autoexamen que tendríamos que hacer todos. Y también quisiera, en la medida en que estamos en una generación distinta en este momento, y lo hemos hablado muchísimas veces, pero que cambia totalmente nuestra forma de educar si nos remontamos a cómo nos educaron a nosotros. ¿Crees tú que hoy en día estamos teniendo menos paciencia, estamos teniendo menos límites, que significa que en esta nueva forma de educar que queremos, a la que queremos llegar, pues que también hay como cosas en contra nuevas en las que la atención de nuestros hijos no está en nosotros, incluso nuestra propia atención?
Sí, definitivamente tenemos retos muy, muy complicados que quizás la generación anterior no tuvo que pelear o no tuvo que luchar, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Que a mí no me gusta ver la actualidad como, ay, qué difícil esto que nos tocó. Yo siento que uno tiene que ver la realidad que le tocó como un regalo, ¿no? Y con sus retos y con sus cosas, yo siento que también antes había cosas difíciles y la resolvieron de la mejor manera que pudieron y nosotros la vamos a resolver de la mejor manera que podamos siempre y cuando entendamos cuáles son estos retos, ¿no? Definitivamente el tema de la atención, porque hay muchas distracciones, tanto para los padres como los hijos. O sea, y lo vemos, ojo, o sea, en uno mismo. ¿Cuánto tiempo paso yo con el teléfono, contestando WhatsApp, viendo videos que me enseñan, o noticias, o teniendo discusiones muy ricas? Sí, pero es tiempo que paso separado o lejos de de repente la educación de mis hijos, entonces es algo que yo me tengo que trabajar. Y nuestros hijos lo mismo mientras van creciendo, cuánto tiempo tienen, pasan distraídos en, necesariamente en pantallas, que es lo que más distrae, y porque esto implica, bueno, una falta de atención en las cosas que tienen que hacer en la escuela, en el adquirir virtudes que son básicas para el desarrollo, para luego ser buenos, ser felices y ser independientes en la vida, ¿no? Entonces, bueno, contra eso estamos luchando todos los días y en todas las casas. Si en tu casa no estás luchando contra eso, creo que ponte a luchar porque, o sea, es un tema, es el tema de la época. ¿Qué quiere decir que todo está mal y que todos vamos a sufrir y que todos nuestros hijos van a estar deprimidos y que todos van a...? Para nada, para nada. O sea, creo que al final el ser humano es resiliente y sabe salir de todas estas cosas. Dios nos da una libertad, una voluntad y una inteligencia para poder sortear todos estos retos que se nos imponen en la vida. Pero bueno, hay que esforzarse, hay que luchar y hay que exigir también a nuestros hijos. Buenísimo la crianza positiva. Hay que sí motivarlos, hay que quererlos, hay que conectar con ellos, pero también hay normas de la casa, hay cosas que queremos alcanzar, hay metas que plantearnos, hay momentos de fracaso y de frustración de los que hay que aprender, y todo esto no va a cambiar porque así es el ser humano, ¿no? Entonces tenemos que aprender a sortear con lo que nos tocó.
Y por último, sí creo que valga la pena pensar que queremos llegar a esto que estás diciendo tú, no por mi bienestar, porque entonces a mí me gusta tener la casa limpia, a mí me gusta que todo esté ordenado, a mí me hace sentir mejor, a mí es a la que no me molesta, sino pensar desde el otro punto de vista. Estoy criando a este niño para que cuando yo no esté, pueda tener una mejor vida. Ese tiene que ser el objetivo final y me parece que es muy importante tener como esa finalidad. Cuando tenemos claros nuestros objetivos y las metas, entonces podemos tener más claro el camino que voy a hacer sin atajos, pero tengo claro los pasos a seguir para ese objetivo final. Entonces, la meta a la que quiero llegar tiene que ser muy clara, ¿no? ¿Qué quiero que este niño sea, que está en mis manos ahorita y que me lo prestaron? ¿Qué quiero que sea en el futuro, no?
Y que hay, o sea, lo que dices, educar con un fin, también hay una escala, ¿no? Y hay un orden. Cuando hablamos de la virtud del orden, obviamente el orden material es importante, pero el orden de las prioridades, el orden de los afectos, y en la educación de nuestros hijos también hay un orden. Entonces pensar, yo de repente le estoy dando demasiada importancia a algo que no es tan importante, pero es porque me molesta a mí, como tú dices. O sea, esto se ha convertido en una lucha y una batalla, y es algo que es por mi control, que es por mi deseo de aparentar, que es por mi deseo de sentirme mejor mamá, pero de repente no es algo que está haciendo que mi hijo sea mejor. Y de repente esto, que sí es algo que vale la pena poner en primer lugar, lo tengo de quinto lugar. O sea, ¿qué prioridad le estoy dando yo? ¿Qué tiempo paso peleando por eso? ¿Cuánto le dedico de conversación con mis hijos? Esas prioridades son importantes y nos vamos a dar cuenta que quizás le estoy dando importancia a algo que no era tan importante al final, ¿no? Y por eso es tan importante ese tiempo de reflexión, de autoexamen, de autoevaluación, de decir, bueno, ¿cuáles son mis peleas principales o mis luchas o lo que más me frustra? Bueno, esto. ¿Y esto lo estoy haciendo porque lo va a hacer el mejor o porque me molesta a mí? Y quizás la respuesta será, no, bueno, porque me molesta a mí. Bueno, ¿y por qué me molesta? O sea, ¿porque de verdad es importante o por una manía que tengo yo, porque yo soy perfeccionista y todo tiene que estar perfecto? Porque quizás el niño pone el lavaplato, pero no lo pone como yo lo pongo. Entonces a mí eso me revienta porque entonces los platos van abajo. ¿Está poniendo el lavaplato? Sí. ¿No lo está poniendo como tú? No. ¿Pasa algo? Él puede poner el lavaplato de manera distinta. Al final está logrando el encargo que se le pidió, que fue poner el lavaplato. Los platos salen limpios. Sí. Entonces, ¿por qué tienes que controlar tú cómo van a poner el lavaplato? Es un ejemplo tonto, pero así puede ser con las tareas, así puede ser con la manera de vestir, con muchas cosas. O sea, darme cuenta si es mi necesidad de control, que si son mis manías, o si de verdad tengo un orden en las prioridades. Digo, esto lo hace mejor, esto no lo hace mejor, y esto no importa porque esto lo tengo que trabajar yo y él no tiene por qué ni preocuparse por eso. Hay que reconocerlo y toma tiempo y es difícil.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. El día de hoy hablamos de educar en positivo, que no significa educar sin límites, significa educar con conciencia, con respeto y con amor. Es entender que detrás de cada conducta hay una emoción que nuestros hijos aún no saben nombrar ni manejar y que como padres somos su principal guía emocional. Como María Vero dice, cuando acompañamos desde la comprensión, pero con límites claros y firmes, les damos seguridad y les enseñamos a autorregularse, no por miedo, sino por convicción. También hablamos cómo una crianza basada en motivación, sin gritos ni castigos extremos, fortalece el vínculo y construye confianza. No buscamos hijos perfectos, buscamos hijos emocionalmente sanos, capaces de expresarse, de equivocarse y de aprender. Y para lograrlo, es fundamental que mamá y papá caminen en la misma dirección, siendo un frente común, coherente y unido, porque la estabilidad emocional también se aprende observando. Por último, cerramos hablando de cómo educar en positivo es un proceso, no una meta inmediata. Habrá errores, cansancio y dudas, pero también crecimiento, conexión y amor. Recordemos que estamos creando personas, no conductas, y que cada pequeño esfuerzo consciente deja una huella profunda en el corazón de nuestros hijos.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast. También que nos escriban si quieren a nuestro email, sinatajospodcast@gmail.com. Y también que nos sigan en su plataforma de podcast favorito para que sepan cuando tenemos un nuevo episodio. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.